Hablaremos hoy de la escalera de Jacob, de Jacob. Hemos hablado ya de algunas escaleras maravillosas, citamos la de la torre del Abao Akú, la escalera infinita del templo chino de Chiao Wei, bueno, y alguna otra. Vamos a ver qué pasó con Jacob, el patriarca hebreo, el hijo de Isaac y Rebeca, y padre de los 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. La historia comienza cuando Jacob, después del famoso trueque de la primogenitura, huía de su hermano Esaú, que quería vengarse por haber pasado a ser segundo. Recuerdo brevemente aquel episodio en que Jacob, fingiendo ser su hermano Esaú el Colorado, ¿no?, que era en realidad el primogénito, le roba a Isaac la bendición. Isaac está ciego y Jacob, con artilugios que no viene al caso recordar, incluso con la complicidad de Rebeca, de la mamá, consigue que el viejo que estaba a punto de morir lo bendiga. Y como la bendición era irrevocable, él pasó a ser el primogénito. Cuando Esaú volvió, andaba por ahí, ¿no? Se enteró de esto, lo corrió. A Jacob lo corrió y Jacob salió corriendo. Jacob adelante y Esaú atrás. Ya. En realidad, la que le dijo que rajara fue la vieja. Dice: rajá, que va a venir tu hermano, te va a fajar. Y fue corriendo Jacob a casa de otro hermano, Labán, que vivía en Padán Aram. Y que la vieja le dijo que permaneciera allí, en casa del hermano, hasta que a Esaú se le pasara la bronca. Muy bien. Y le dice: ya que vas a Padán Aram, busca esposa entre las hijas de tu tío. Antes se casaban mucho con las primas, la gente, porque había poca gente. Había menos gente que ahora. Entonces, vos ibas a un baile, la tercera que encaraba ya era tu prima. Bueno, le dice: anda y conseguí novia. Con esas indicaciones y con miedo, Jacob abandonó a sus padres. Por esos días tenía 63 años. La gente hacía todo lentamente, incluso morirse.
Sí,
decía, claro. Andá y conseguí novia, le dijeron. Jacob tenía 63. Cuando Esaú se enteró de que Jacob había rajado, envió a su hijo Elifaz para que lo matara, y era una familia que se llevaba bien, y lo despojara de todas sus pertenencias. Elifaz, que era un célebre arquero, por favor no haga ningún chiste, se hizo acompañar por 10 hombres en la persecución y alcanzó a Jacob allá por Siquem. Jacob le rogó a Elifaz, a su sobrino después de todo, que tomara todas sus pertenencias y que le perdonara la vida. Elifaz hizo eso, dejó a su tío desnudo, es decir, se tomó efectivamente todas las pertenencias. Lo dejó desnudo y se llevó el botín, los calzoncillos, todo, ¿no?, a su casa. Cuando llegó a la casa, Esaú se enojó con él por la compasión que había tenido, se enfureció más todavía. Jacob calculó aquel furor sobreviniente de Esaú y resolvió apartarse del camino de Siquem y se acercó a Luz. Debido a la desnudez, Jacob no se atrevió a entrar en la ciudad, sino que se quedó por ahí, durmió afuera, ¿no? Y como no tenía nada, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esa piedra era prodigiosa y fue la que posibilitó la visión de la que hablaremos hoy. Esa piedra, en realidad, no era una, sino 12. Esas 12 piedras estaban allí en tiempos en los que Adán había erigido un altar. Abraham también había pasado por ahí. Cuando Jacob eligió una de ellas para apoyarse, las piedras gritaron al unísono: descansa tu cabeza sobre mí. Y entonces se unieron milagrosamente y formaron la piedra que finalmente Jacob usó como almohada. Jacob concilió el sueño con cierta rapidez, a pesar de los prodigios de los que había sido testigo. Imagínense, yo desnudo en las afueras de una ciudad, usando como almohada una piedra que acaba de empezar a los gritos, no me dormiría tan fácilmente. Pero este hombre se durmió y soñó. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Jacob vio ángeles que subían y bajaban por aquella escalera, saludándose, algunos preocupados, otros sonrientes. En el sueño Jacob oyó una voz. La voz decía: soy el Dios de tu padre Isaac y del padre de tu padre Abraham. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Es decir, que Dios había elegido a Jacob como fundador de Israel. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob gestaron las 12 tribus de Israel. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de aquella escalera soñada. Aquí empieza la breve cosa que yo quería contarles. Jacob se despertó asustado. Supo que en aquel lugar no se soñaba un sueño cualquiera. Se soñaba, y estaba allí, la puerta del cielo. Tomó la piedra que se había puesto como almohada, la erigió como altar y derramó aceite sobre ella. A partir de entonces aquel lugar se llamó Betel o Casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada, o que en realidad soñó otra cosa. Algunos aseguran que los ángeles del sueño eran príncipes guardianes de 4 naciones opresoras. El príncipe de Babilonia subió 70 peldaños y luego bajó. El príncipe de los Medos subió 52 y descendió. El príncipe de Grecia ascendió 180 peldaños y bajó. Pero el príncipe de Edom subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Yahvé si aquel ángel no descendería nunca. Y Dios le respondió que aunque llegara al último peldaño y se sentara a su lado, no bajaría. Luego de aquella aclaración, Dios invitó a Jacob a subir, pero Jacob era apocado y no lo hizo. Dicen que por aquella negativa, Dios condenó a Israel a someterse a los 4 reinos de aquel mundo. Cuenta Robert Graves que los escalones por los que ascendían los ángeles representaban el número de años que sus naciones dominaron a Israel, a saber, 70 años de destierro babilónico, desde la caída del primer templo en el 586 a.C. hasta la conclusión del segundo en 516. 52 años de dependencia de los Medos, cuyo fin coincidió con el regreso de desterrados que encabezó Esdras en el reinado de Ciro. 180 años de gobierno helenístico, desde la conquista de Palestina por Alejandro de Macedonia, hasta el restablecimiento de un reino judío por los macabeos. Ahora bien, la ascensión ininterrumpida de Edom se refería al dominio de los romanos. Evidentemente, la leyenda midrásica o la literatura midrásica que cuenta el sueño de Jacob se escribió en tiempos de dominación romana. Todavía no había dejado de ascender el príncipe de Edom. Y sin embargo, preveían que algún día iba a bajar. Últimos detalles eruditos. Dijimos hace un momento que Dios impediría la llegada del príncipe de Edom hasta su lado, aunque subiera y subiera. Y en este caso el ascenso prohibido es por aquella escalera. Otros dioses han prohibido que se les acercaran, aún por otros métodos. Recordemos a Belerofonte, en los mitos clásicos, que quiso subir montado en Pegaso y fue tumbado. Y recordemos a Ícaro, que aunque su desgracia fue Helio y no Zeus, también fue desbarrancado al derretírseles las alas. Está bien esta interpretación del sueño de Jacob. Yo recuerdo otras hazañas de Graves, mucho más poéticas que rigurosamente mitológicas. Y es aquella explicación del número de la bestia,
666,
exactamente, que hemos dado incluso aquí, después de convertir en números todas las letras que componían el nombre de Nerón, y sostener que la bestia del Apocalipsis no era otro que Nerón. Vamos a recordar esa,
sí, sería lindo, ¿no?
Esa idea de Graves alguna de estas noches. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A Graves, naturalmente, al pobre Jacob y al pobre Esaú, que después todo lo caminaron. Lo caminaron mal. Entre la vieja y Jacob le chorearon la primogenitura. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos de escaleras, de ascensores y de artefactos destinados al ascenso y al descenso. Hemos obtenido el tango La Barranca, cuyo autor es Charlo, cuyo intérprete también es Charlo, y que es verdaderamente estupendo. Así que vamos a escucharlo sin más trámites. Adelante, Carlos.
Con corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el repecho nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de Zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene canteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que toca el sol de cintar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de Zaino parte el dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Ha cantado Charlo, de Charlo y Cadícamo, La Barranca.